Leticia Cicero, ¿y cómo cambian los alimentos con almidones al congelarlos? Ahora explica un poco más en detalle todo esto, como lo hace Leticia siempre, desde el punto de vista químico, las aclaraciones de siempre. Entonces, no es una columna de medicina ni de nutrición, pero sí una columna que tiene mucha información interesante de un tema que ya ha hablado mucho. Leticia, aquí también, que quizás algunos titulares tengan que repetir sobre refrigerar y congelar. Leticia, buen día, ¿cómo andás?
Muy buenos días para todos. Acá andamos con esta columna. Un poco vino porque se ha escuchado por ahí videitos a veces virales que aparecen que el pan hay que comerlo congelado y luego descongelado, obviamente, sí, tostado. Sí, pero bueno, como que es beneficioso. Y bueno, vamos a ver, ya hemos hecho columnas, lo dijiste, de congelados. De hecho, iniciamos el ciclo de No Toquen Nada en 2018 con la columna de congelados.
Tiempo ya.
Tiempo, bastante. Pero hoy vamos a ir por otro lado. Lo más importante saber en el tema de congelados es que siempre refrigeramos a 4 o 5 grados, obviamente dependiendo de la heladera. Congelamos a menos 18 también, más o menos dependiendo de la heladera.
Bien.
Y recordamos, porque me gusta machacarlo siempre que traigo congelados a la mesa, es que cuando congelamos no matamos nada, no matamos bacterias, solamente detenemos su crecimiento, las dormimos ahí. ¿Ah? Después se vuelven a despertar. Pero hoy no vamos a hablar de microbiología, hoy vamos a hablar de la química de estos compuestos cuando los congelamos. ¿Qué pasa con los almidones? ¿Sí? Y cuando hablamos de almidones, hablamos de panes, tortas, papas, arroz, pasta. Todos esos ingredientes, hay más, pero normalmente esos son los que más consumimos. Vamos a ver qué pasa con esos compuestos cuando los congelamos. Normalmente el almidón, cuando lo estamos cocinando, lo que sucede es que se forman, son grandes cadenas que absorben agua, ¿sí? Cuando estoy cocinando, estoy elaborando un pan, estoy cocinando un arroz, se absorbe el agua y luego gelatiniza y se hinchan con el calor y gelatinizan con la cocción.
Entonces, es muy fácil de visualizar con el proceso del arroz.
Perfectamente. El arroz es seco y una vez que está en contacto con el agua y con el calor, se va a aumentar el volumen y forma un gel.
¿Tá? Se hincha y se ablanda.
Se hincha y se ablanda, exactamente. Eso es lo que pasa. ¿Qué se genera ahí? Se genera como una especie de red entrelazada, cadenas de almidones que se acomodaron de determinada manera. Pero se acomodaron de forma desorganizada, por decirlo así, ¿sí? Son texturas suaves que, si yo no los consumo en el momento, si yo dejo pasar unos días después de la cocción, y aunque no congele, estoy hablando ahora, lo dejo en la heladera, por ejemplo, el arroz. ¿Cuántos días puedo dejar en la heladera el arroz,
Ricardo? Entonces, esta discusión, Leticia, creo que sí. Ya a los tres días se le desorbitan los ojos, yo hasta cinco voy, tranquilo.
Bueno, ya lo sé, pero yo te había dicho dos.
Sí, por eso.
Y era contigo la discusión.
Sí, sí, sí.
Bueno, si no consumo el arroz, esto igual estamos hablando desde el punto de vista microbiológico, pues siempre traemos alguna otra columnita a la mesa. La idea es que si yo no me lo como en el momento, el arroz, lo dejo en la heladera dos días, ¿qué va a pasar cuando abro ese tupper con arroz? Va a estar como más compacto, lo veo como más apretadito, ¿sí? Cambió la textura. Y eso es porque la red, con el tiempo, esta red que se había gelatinizado, como que se empieza a ordenar, empieza a ponerse de forma más cristalina, se va acomodando, ¿sí? Yo, para pensarlo gráficamente, cuando entramos al ómnibus y la parada está llena, al inicio están todos acomodados, apretados ahí en la puerta, y después que arranca se van acomodando para ir encontrando la comodidad. Bien. Lo mismo le pasa
al proceso químico del arroz.
Exactamente, lo mismo le pasa a las cadenas de almidones. Y por eso también cambia la textura, ¿sí? Y a veces puedo incluso, por ejemplo, con la papa lo veo claramente, que puedo ver como grietas que se formaron, ¿sí? Porque ahí se liberan a veces en ese reordenamiento de las moléculas, se libera agua, ¿sí? Eso se llama sinéresis y es un fenómeno que se da justamente con la compactación de esos alimentos. ¿Ah? En el caso del pan, por ejemplo, capaz que no se libera agua con forma líquida, pero sí se va secando. Si yo dejo un pan al aire, no me lo consumo, se va desgranando más fácil, tiene otra textura, está más seco, ¿sí? Pasa lo mismo, esas cadenas de almidón que se fueron reordenando. En el freezer, hasta ahora veníamos hablando de la heladera, ¿qué pasa si no me lo consumo enseguida? En el freezer todo eso se da más rápido. El frío hace que también el agua se vaya poniendo de forma cristalina, se vaya cristalizando y ayuda, fuerza más a que ese estado de los almidones se vayan ordenando de una manera más cristalina, más resistente, porque de cierta manera esas redes se hacen más resistentes, ¿sí? Y ahí está un poco la palabra clave de que esos almidones resistentes generan que sea más difícil digerirlos, ¿sí? Y ahí un poco la contradicción de decir, bueno, ¿por qué si son más difíciles de digerir, por qué dicen que caen mejor?
Sí, ¿sí? Okay, okay. Se absorbe menos.
Porque se absorbe menos. ¿Qué pasa cuando comemos fibra? Cáscara de manzana, cuando comemos harinas integrales o algún grano integral. La fibra pasa por el intestino sin ser digerida y ayuda, después sirve como, o sea, va a fermentar con las bacterias y sirve como vehículo para liberar desechos. El almidón resistente cumple la misma función. Esto que antes era una cadena que liberaba glucosa más rápidamente, ahora está dispuesto de cierta manera que me va liberando la glucosa a poquito. Lo poco que se digiere, antes de pasar a usarse como vehículo de desecho solamente, la glucosa es liberada más lentamente. Y además pasa a ser como una fibra. Lo puedo ver como muy similar a lo que pasa con las fibras, ¿sí? Que son beneficiosas.
La alquimia del almidón en fibra, digamos.
Claro, exactamente.
No es fibra, pero...
No es fibra, pero es un tipo de fibra, se puede llamar, porque son de digestión más lenta y entonces tienen un mejor índice glucémico. Por lo que decíamos recién, se libera la glucosa más lentamente que con el almidón recién cocinado. Entonces... Siempre igual, como dijo Joel al inicio, este es el fundamento químico de qué es lo que pasa con el tiempo, qué es lo que pasa en la heladera, qué es lo que pasa en el freezer. De todas formas, siempre hay que tratar de ser medir y decir, bueno, no voy a salir como loco, sobre todo si tengo una patología, a comer, porque esto no es una recomendación ni médica ni nutricional. Simplemente es lo que sucede desde el punto de vista químico. Cada uno también, el beneficio real va a depender de los consumos que tenemos y de que si verdaderamente también nosotros nos sentimos, porque eso lo mide cada uno luego.
Sí, hay gente que no tiene ninguna patología y simplemente alguna comida le cae más pesado, menos pesado, más fácil digestión, que eso no pasa nada, pero gente con patologías consulten obviamente a sus médicos. Porque probar si te cae mejor un pan congelado, si no tienes ninguna patología, yo qué sé.
Puedes
probar. Ahora, si vos tenés una patología, una diabetes o algo, esto no es una columna de nutrición ni médica, preguntá. Capaz que no tiene nada que ver y capaz que no cambian nada
tu
dieta. ¿No?
Claro,
no.
O sea, simplemente la explicación de esto que estamos escuchando por ahí, de que los almidones son más beneficiosos si los congelamos. Bueno, sí, el fundamento científico está y es cierto, son más beneficiosos, pero hay que medir ese beneficio.
Y eso es por la digestión más lenta, con eso, esa liberación de glucosa más lenta.
Es
la explicación química.
Son más resistentes porque la red está más ordenada y nos liberan la glucosa más lentamente. ¿Sí? Esas cadenas, o sea, ¿qué pasa cuando un almidón entra en la fase de digestión? Hay enzimas que rompen esas cadenas y nos van liberando de a poquito la glucosa. Esto, como está entrelazado de una forma más resistente, la liberación es...
Es el reverso de lo que explicaste en su momento con las frutas enteras y los jugos.
Exactamente, ahí hacíamos lo contrario, ahí liberábamos la glucosa al procesar y la teníamos más disponible.
En el jugo.
En el jugo, que es la fruta entera.
Claro, acá, el pan congelado, por ejemplo, sería la fruta entera y no hecha jugo.
Muy bien,
exactamente. Les hicieron la explicación química aquí de esos procesos que se dan cuando se congelan ciertos alimentos. Estamos hablando de ciertos alimentos, panes, tortas, papas, arroz, pasta, almidones. ¿Tienen algunos otros beneficios? Parece que sí, ahí lo cuenta.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Esa digestión más lenta, esa liberación de glucosa de otra manera, más lenta también, decía Leticia, a propósito de estos alimentos con almidón congelados. ¿Algún otro beneficio? ¿Algunos otros estudios?
Sí, tiene que genera más saciedad. O sea, me siento más lleno comiendo el mismo alimento si lo consumo después de un tiempo que si lo consumo al momento de elaborarlo. Y en realidad eso es por lo mismo, ¿no? Al tener una menor digestión en el intestino delgado, la glucosa es liberada lentamente, entonces hay un menor pico de insulina, por lo tanto evita la caída rápida del azúcar que muchas veces nos da hambre nuevamente, ¿no? Después de haber comido. Y además, la fermentación que se da por esas bacterias de esos almidones resistentes producen ácidos de cadena corta que mejoran la salud intestinal y estimulan las hormonas de la saciedad. Pero como les dije hoy. O sea, todo esto son beneficios que cada uno puede ver si no tiene ninguna patología, pero eventualmente siempre sí, consultar con un médico.
Perdón,
¿sí?
Te decía, y lo de la saciedad también se puede comprobar.
Se puede comprobar, o sea, te sentís más lleno, ¿no? Es algo, digo, lo explica desde el punto de vista químico todo lo que sucede después de un tiempo, pero en realidad lo podés comprobar vos.
Bien, y hay muchas columnas de Leticia a propósito de congelados. Decía, inició las columnas aquí en No Toca Nada el 2018 con ese tema. Ahí también hay un tema de gustos, ¿no? Hay congelados, yo qué sé, el pan, la pasta, puede ser que bueno, descongeles si todo bien. Hay otras cosas, papa, arroz.
La papa frita congelada, bueno.
Claro, hay determinadas cosas. Yo, por ejemplo, en su momento, cuando al libro, cuando hablamos de congelados, les decía, bueno, si vas a congelar un guiso, esa papa que tienen el guiso, trata de no congelarla, porque después se hace un puré. O sea, el cambio de texturas es notorio. Desde el punto de vista de la textura, yo personalmente prefiero no congelar los almidones, porque no me gustan tanto cómo quedan. Un pan capaz que no cambia tanto y es más fácil regenerarlo, porque vos un pan lo tostás y le cambiás la vida.
O sea, sí, claro.
Pero siempre hay que tener en cuenta que después de congelado te queda como más desgranadito. O sea, si vos no lo tostás, simplemente lo dejás a temperatura ambiente, nomás. Una tortuga que te sobró y la congelaste. Cuando la vas a cortar, te das cuenta que se desgrana mucho más fácil que la tortuga recién hecha. Y eso, a mí, desde el punto de vista de la textura, no me encanta. La tostás y la mejorás un poquito, pero es una cosa son las texturas y otra cosa es lo que puede pasar con el beneficio que te puede aportar esto.
Una pregunta, lo aclaró Leticia, lo pregunta Noé, lo digo. Pregunta para Leticia, no sé si ya lo dijo, cuando se comen congelados o cuando se congelen y después se vuelven a descongelar, ¿no? Congelados.
O sea, está preguntando si se pierde el efecto calentando o tostando, por ejemplo, lo que fue congelado.
No, para nada. El beneficio se dio al congelar, que ahí hubo ese reordenamiento de almidón, después vos para regenerar, o sea, para comértelo lo tenés que descongelar claramente.
Bien, esto se aplica a todo tipo de panes, pregunta Andrea acá.
Sí, todos los panes que tienen almidón. Va a suceder esto.
Bien, y después hay un mensaje que va a una vieja historia de Leti, de Daniel, dice acá, Lionel, tengo la foto de Leti que me confirme que hizo fisicoquímica en el 2002. Ya pasaron 23 años, las cámaras no eran digitales, pero creo que se ve a Leticia. La simpatía que tenía Leti en clase era casi mágica.
Ah, qué lindo, Daniel.
Era vos.
Muchas gracias. Sí, yo en el 2002, del 99 al 2005, estuve haciendo facultad, así que sí, era yo.
Bueno, entonces la de
la quiero ver.
Fisicoquímica en el 2002, sí. Era ella. Leti, gracias.
Bueno, gracias a
ustedes. Nos vemos en breve.
Chau.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.